Tired of endless swiping with little to show for it? Me too. Talkify is America's number one matchmaking service. They're 6.5 times more efficient in finding real relationships than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps, where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Let Talkify be your executive assistant for your dating life. Confidential, safe, and stress-free. Visit TAWKIFY.com and stop swiping, wishing, or waiting. Start your journey today.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Buenas noches, buenos goles.
Buenas noches y buenos goles con Marcos Bernat.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este Buenas Noches y Buenos Goles que arranca ahora. Son las 11 y 3, las 10 y 3 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria y que ya lo sabes, te acompaña hasta la 1 de la madrugada. Estas casi 2 horas de Radio Deportiva Nocturna para que no te pierdas absolutamente nada de lo que ha pasado en esta jornada de domingo. Jornada de parón, sí, pero con muchísimo protagonismo del deporte. Arrancando por el plato fuerte del día. Teníamos un protagonista en mente en el mundo del motor, en el mundo del motociclismo, en MotoGP. Ayer ya empezábamos a acariciar ese título de Jorge Martín. Hoy lo tenía que certificar en un gran premio que se debía haber disputado en Valencia y que finalmente se ha disputado en Barcelona. Le bastaba con quedar noveno. Jorge Martín, una temporada absolutamente espectacular, una regularidad increíble, con un total de 40 carreras, contando las sprint más las carreras de los domingos, ha sido el mejor. Hoy lo ha certificado en Barcelona y tras acabar todavía en caliente en los micrófonos de los compañeros de DAZN, Jorge Martín reconocía que esto sí, es un sueño.
No he tenido un camino fácil, digamos. Todos sabemos de dónde vengo. Mis padres han peleado mucho para que yo pudiese cumplir mi sueño. Y era este, ¿no? Ser campeón del mundo de MotoGP. Así que lo hemos conseguido. Ya te digo, no lo he tenido fácil, pero eso me ha hecho ser más fuerte. Eso me ha hecho estar aquí hoy. Seguramente si no lo hubiese tenido complicado, quizá me hubiese rendido antes. Así que aquí estamos y espero que me quede mucho. Quiero disfrutarlo. Cuando gané en 2018, ya pensaba en lo siguiente, ¿no? Y ahora ya lo he conseguido el sueño de mi vida. Podría parar mañana, que sería ya la persona más feliz del mundo, pero bueno, queda mucho. Espero que haya Martinitos para rato y otra estrella añadida a mi dorsal, que esto era muy importante.
Luego abordaremos bien lo que ha sido ese Mundial de MotoGP con un Jorge Martín que se ha salido. Muy buenas sensaciones también, por cierto, de Marc Márquez, que ha acabado el Mundial con un altísimo nivel, que el año que viene va a tener una moto muy competitiva y tiene pinta de que si este año nos hemos divertido con las motos, el año que viene no va a ser menos y vamos a tener a un español como mínimo peleando por el título mundial. En una jornada, en un parón, por supuesto, en el que ha cobrado mucho protagonismo, como es habitual, la segunda división. Acabamos de escuchar el cierre de la jornada de domingo, ese Zaragoza 0, Málaga 0 con el Málaga. Todo el mérito del mundo para ellos, aguantando 1 hora con 10 jugadores, partido sin goles, que permite al Zaragoza, bueno, pues mantener esa posición de playoff. Es sexto ahora mismo con permiso del Levante, que tiene 2 puntos menos, pero también 2 partidos menos jugados por la terrible Dana, que de solo Valencia todavía tiene que recuperarlos el conjunto granota, en una jornada en la que no ha fallado el Racing de Santander. Es para mirar los números del equipo cántabro, porque ahora mismo lidera la tabla. Ayer volvió a vencer el Racing, es primero con 36 puntos, le saca 10 al segundo, que es el Oviedo, que también ha conseguido la victoria hoy, y 11, y esto es importante, al tercer clasificado, el Sporting, que es el que marca la zona de no ascenso directo, es decir, la primera plaza del playoff. 11 puntos de margen tiene ahora mismo el Racing Club de Santander. una jornada copada, por supuesto, también por el parón internacional. Mañana es turno de la selección, enseguida estoy allí en Tenerife, pero estamos pendientes también del partidazo de la jornada en el día de hoy, ese Italia-Francia, Francia que ha saltado San Siro para vencer 1-3, una Francia sin Kylian Mbappé. Ayer habló de Sanz de Mbappé, luego lo escuchamos porque hay que analizar largo entendido qué le pasa a la estrella del conjunto francés. Francia, que se lleva esa primera plaza de grupo, segundo es Italia, por lo tanto las dos pasan a esos cuartos de final en un grupo en el que el batacazo se lo ha pegado sin ninguna duda Bélgica. 4 puntos han hecho los belgas, hoy han caído en Budapest en estadio neutral ante Israel y se salvan de descender directamente a la Liga C por el gol a verás, porque tiene los mismos puntos que Israel. En fin, esto es lo que nos ha dejado el fútbol en el día de hoy, pero por supuesto estamos muy pendientes de lo que pase mañana, porque en las Islas Canarias, en Tenerife, está la selección española y nos tenemos que ir para allá. Porque allí juega la selección española mañana para cerrar esa ventana internacional de Nations League. Y también está en Tenerife Miguel Ángel Toribio. Hola Tori, buenas noches.
¿Qué tal Marcos? Buenas noches.
Hoy con una noticia negativa. Uno de los que más ganas tenía de jugar en casa, pues se ha retirado tocado, ¿no?
Sí, era un partido muy especial para Ayoce, también para Pedri, pero Pedri, aun siendo de Tenerife, de Tegueste, su carrera deportiva la realizó en la Unión Deportiva Las Palmas, lo que le valió el salto al Barcelona, pero en el caso de Ayoce sí que su escaparate fue el Eleodoro Rodríguez López. Mañana había movilizado pues a buena parte de su pueblo, había previsto también un acto de homenaje del club, y hoy en la sesión preparatoria en la que fue su casa, en ese partidillo, ha levantado la mano y se ha retirado con molestias musculares en uno de los muslos. Estaba muy cerquita de su padre y de su familia, que haría acontecidos. Según pasaban los minutos y se confirmaba esa lesión que todo hace indicar mañana le va a impedir estar con España y que va a ser el descarte, se tornaba un poco a resignación. Y la verdad que ha sido pues un mazazo y sin duda la nota negativa de la sesión preparatoria de la selección hoy, con cerca de 5.000, 6.000 personas en las gradas del Heliodoro, y que ha confirmado esa lesión de Ayoce, que seguramente mañana por la mañana se confirme su ausencia de los 23 elegidos por Luis de la Fuente. Y fíjate qué peaje más caro para el Villarreal en esta ventana con las lesiones de Baena y Ayoce Pérez.
Pues es la nota negativa sin ninguna duda en esa sesión preparatoria de hoy para el partido de mañana, que es un poco, Torío, para culminar una gran Liga de Naciones que está haciendo también el equipo de Luis de la Fuente. Él mismo lo reivindicaba también un poco hoy, ¿no?
Sí, puede ser un año, no voy a decir perfecto, coinciden los internacionales en que siempre se puede mejorar, y que quizá esa ventana de marzo con la derrota contra Colombia y el empate contra Brasil aleja a España de la matrícula de honor, pero matrícula de honor en clave de resultados, porque más allá de la derrota aquella en Londres y el empate contra Brasil, el objetivo de este año en clave selección era la Eurocopa, hacer un buen papel, y se superó con creces y conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, y se ha conseguido con bastante suficiencia a pesar de ese empate contra la selección de Serbia el pasado mes de septiembre. Y por ahí ha querido dejar claro Luis de la Fuente y poner en valor que no es nada fácil ganar esta Liga de Naciones, ni siquiera competirla.
Yo siempre he dicho que esta competición es tan difícil como una Eurocopa. No en vano empezamos esta fase de clasificación primero los 16 mejores equipos clasificados, que es lo conseguimos por méritos propios y por mucho trabajo y hacer bien las cosas. Luego, es tan difícil como una Eurocopa. La llamaremos como se llame o tendrá otra, pero la dificultad es exactamente igual. Ahora jugar en las semifinales o el cuarto de final contra Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, en fin, quien sea. Exactamente igual. Luego, no tengo ninguna predilección porque cualquiera de las selecciones que tengan, nunca, no soy maniático de esas circunstancias. Lo importante es que nosotros hemos conseguido el objetivo de ser primeros y era lo que buscábamos y se ha conseguido.
Un Luis de la Fuente al que también le han preguntado por un nombre propio recurrente, el del capitán Álvaro Morata.
A mí Morata me parece un futbolista que con el tiempo nos daremos cuenta el legado que deja, que podría ser el tercer jugador, el máximo goleador de la selección. El año pasado también fue el máximo goleador español con Borja Mayoral. Ha jugado en clubes, títulos, en fin, es que no sé qué más tiene que hacer futbolísticamente, pero es que además es una gran persona, es un gran capitán. Me encantaría que se le reconociera mucho más, aunque yo creo que está cambiando un poco la dinámica. Lo que hemos visto en estos últimos partidos, cuando hemos jugado en casa, el público se ha volcado con él, lo ha ovacionado, lo celebro y entiendo que además es justo.
Ready to stop swiping and find a real relationship? Talkify is America's number one matchmaking service and is 6.5 times more efficient than dating apps. Talkify can match you in as little as 3 introductions compared to dating apps where people spend 40 plus hours swiping 1,500 times for one date. Reclaim those hours spent swiping. With over an 80% success rate, confidential processes with no public profile, you can trust Talkify. Visit TAWKIFY.com to start your journey today.
Handy Plumbing Man, the Bay Area's trenchless plumbing experts. If you're dealing with sewer line issues, we've got the solution. Our UV sewer liners can fix the problem without digging up your yard or slab foundation. Right now, we're offering 15% off all UV sewer liners. Visit our website at handyplumbingmen.com to schedule your appointment today. Handy Plumbing Man, your go-to for all your plumbing and drain needs.
En Murcia, en Córdoba y hoy en Tenerife, en esa sesión a puerta abierta, también ha sido vitoreado Álvaro Morata. No es, por cierto, Luis de la Fuente, no tiene pinta que vaya a abrir muchos entrenamientos al público, porque ha dicho que hay que ser responsable y que son entrenamientos para trabajar el aspecto táctico. Hoy era una circunstancia especial, extraordinaria. En lo deportivo todo va rodado. Después también de esa maldita y trágica arana que se ha cobrado muchas vidas en Valencia, en mayúscula y en minúscula, porque se ha cobrado vidas desde el punto de vista cuantificable más de 200, pero se ha cobrado muchas vidas de muchas personas que no se pueden cuantificar, porque ha arrasado todo. Por eso hoy la recaudación de la taquilla de la sesión previa va destinada a la gente de Valencia. He hecho este paréntesis, vitoreado Morata y, por supuesto, vitoreado Pedri, el futbolista canario al que le hemos preguntado por qué nota pondría a la selección en este año 2024 y un poco sus sensaciones con el equipo nacional en los últimos partidos.
Ponerle una nota un 9, porque siempre se puede mejorar y ganar todos los partidos, pero bueno, está claro que es un año espectacular. Esperamos pues cerrarlo mañana con una victoria y que se consiga lo que tú dices. Bueno, sí, es normal. Creo que después de ganar un torneo como la Euro, es normal que te cojan mucho más miedo, pero sí es verdad que dentro sabemos del potencial que tenemos, de los jugadores que juegue, quien juegue, está claro que vamos a dar un gran nivel y eso se nota en la plantilla y en los partidos.
Tori, Pedri, que es el jugador que vuelve a casa y que va a poder estar en ese 11, te preguntaba ayer un poco y ya me deslizabas que prevía rotaciones. ¿Has tenido la oportunidad de estar cerquita de ese entrenamiento, que dices que no son muchos los que vamos a tener la oportunidad de ver? Al margen de esa lesión de Ayoce, ¿has podido atisbar, has podido averiguar más o menos qué alineación puede sacar mañana Luis de la Fuente, qué novedades vamos a ver de Suiza?
No, porque ha mezclado petos y es algo que en la práctica del fútbol moderno cada vez técnicos en los entrenamientos suelen hacer ese tipo de probaturas, ¿no? Mezclando quizá lateral derecho contra lateral izquierdo, delantero titular contra defensa titular, y es muy complicado. Yo creo que si Luis de la Fuente es un poco permeable a todo lo que está aconteciendo en el mundo del fútbol con lesiones y demás, sí, no va a cargar a los jugadores de lesiones y no va a cargar a los clubes con motivos para protestar o quejarse. Después tendrá Luis de la Fuente, por supuesto, las razones para defenderse, que las tiene. Pero creo que lo normal es que mañana haga bastantes cambios con respecto a Copenhague. Dicho lo cual, van a coincidir en el terreno de juego jugadores que son campeones de Europa y con un talento y unos números impresionantes en España. La portería va a estar para Remiro en principio, defensa para Mingueza, Cubarsí, Paredes y Grimaldo, el medio para Casado y Fabián, línea de tres con Jeremy Pino una banda, Nico la otra, Pedri enganchando, y arriba como capitán Álvaro Morata o Samu, aunque apostamos por el madrileño, toda vez que fue suplente contra Dinamarca y hoy pues podría, después de su buen entrenamiento que ha realizado, colarse en ese once inicial que conocemos mañana antes del partido contra la selección de Suiza.
Pues estaremos muy pendientes de ese once y, por supuesto, salga quien salga con ganas de ver a la selección de Luis de la Fuente, que el otro día maravilló en Copenhague y que mañana pretenderá hacer lo mismo en Tenerife. ¿Nos dejamos algo desde la isla, Turi?
Que por supuesto se espera lleno, más de 20.000 personas. Hace 28 años que España no juega en Tenerife. En aquel partido de clasificación para la Euro del 96 contra Eslovaquia, ganó 4-1 el equipo dirigido por Clemente con gol de Juan Antonio Pizzi, que hay varios apercibidos: David Raya, Dani Olmo, Morata y Luis de la Fuente, además de Ayoce. Si ven amarilla, no jugarían los cuartos de final ida de la Liga de Naciones allá por marzo, y que pita el alemán Bastian Dankert.
Gracias, Toribio, un abrazo, te escuchamos.
Adiós, un abrazo.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
el 43.042, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.
Llevo una doble vida. Soy dos personas en una. En mi trabajo soy Peter. En mi casa soy Pedro. Vanilla milkshake con Stephanie y leche con chocolate caliente en casa de mi tía Norma. Soy dude y soy mijo. Soy WhatsApp y qué onda a la vez. Rap y cumbia. Fútbol y fútbol. De aquí para allá, de allá para acá. En el arroz con leche de mi abuela es donde todas mis personalidades se ponen de acuerdo. Real is back. Got milk?
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en Marca. Y lo hacemos a lo grande de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Buenas noches, buenos goles.
A las 11. Antes que nadie, un arrebato futbolero de pasión en las ondas.
¿Usted más de Morata o de Salinas?
De Salinas, por supuesto. Julio Salinas en su época fue el mejor delantero centro español.
Julio Salinas, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, ¿qué tal? Buenos goles. Es amigo. Yo en mi época era el máximo goleador.
En la Selva Negra tenemos un Tarzán. Tarzán de la Selva. Unai Simón, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, me operaré después de terminar la Eurocopa.
Muy bien, aquí encantado. Y buenos triples y buenos mates también, ¿no? Claro, son importantes.
Seleccionador nacional Luis de la Fuente, buenas noches.
Hola,
buenos
¿qué
goles.
Tal estáis? Muy buenas noches. Felipe, encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vosotros. Mis mejores deseos y eso, que sigáis apoyando hacia el deporte y al fútbol español.
El programa que va a marcar la noche deportiva en la radio española.
Noches, buenos goles.
Si la cárcel del Barça es su estilo,
el Colillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días.
Eso sí que demuestra que
de lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera.
No es normal rotar en portería.
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva. El Colillo, que es un corro chiquitillo.
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser.
Con Rafa Sauquillo.
Radio Marca.
Muchos temitas que tocar, claro que sí, hasta la una ya lo sabes, que te acompañamos en este ratito de noche deportiva en Radio Marca. Y voy a empezar a saludar a toda la gente que nos va a acompañar en el día de hoy. Látigo Serrano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Qué parón más tranquilito, ¿eh? Sin crisis en el Madrid, todo rodado en la selección.
Sí, se acaban haciendo largos, a pesar de que hay partidos de buen nivel, como el Italia-Francia de hoy, por ejemplo, pero se acaban haciendo largos. Y parece que se nos olvidan los males de algunos de los equipos, pues las lesiones en el Madrid, la crisis del Atleti, y parece que hacemos un paréntesis y lo tenemos ya a la vuelta de la esquina otra vez, el lío de cada fin de semana.
Irati Vidal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, en Barcelona la verdad es que te iba a decir que estabais tranquilos en el parón, pero ibais tranquilos mucho tiempo, ¿eh?
Se hace extraño y bueno, el parón ha sentado bien porque además ayer ganó el Barça femenino también, así que de momento paz y tranquilidad para Laporta.
Nacho Palencia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Están esperando a la Davis también, que sé que te mola, para amenizar un poquito estos días y sin primera división, sin fútbol.
Sí, porque no hemos podido disfrutar nada o casi nada de la Billie Jean King Cup, que caímos eliminadas a primeras de cambio, y bueno, pues ahora toca disfrutar con la Davis, con los chicos, y esperando con suerte que el adiós de Rafa sea con un título y en una final.
Enseguida tocamos temas interesantes, sobre todo que abordan y que interesan al Real Madrid, pero mañana juega la selección, es verdad que ya tenemos los deberes hechos. El otro día, partido fantástico en Copenhague, mañana a rematar la faena en Tenerife ante Suiza, y hay un nombre que está por encima de todos y del que ya poquitos se atreven a hablar mal. Es Luis de la Fuente hablando sobre la situación del equipo hace no mucho y la situación que vive la selección española ahora. Lo ha dicho esta misma tarde en rueda de prensa, lo escuchamos.
Nuestra obligación, por muchos motivos, pasa por ganar mañana, porque hay mucho en juego, prestigio, ya estamos a un nivel importante, mucha responsabilidad con un país, con una afición que se vuelca con nosotros. Y luego también, esta andadura la empezamos allá por hace 2 años en el puesto número 11 del ranking FIFA, y tenemos la posibilidad, si se da una serie de circunstancias, de ser primeros de ese ranking. Siempre es muy bonito verte en una de esas posiciones de igual manera ahora, pero creo que el camino que hemos recorrido es fantástico, de la manera que lo hemos recorrido es fantástico, y lo más importante es que hay un futuro fantástico.
Es Luis de la Fuente, que es el gran artífice de este equipo, y yo me pregunto, ¿hay alguien que pueda decir algo malo de Luis de la Fuente que le pueda estar esperando? Porque es que es verdad que no sé, que todavía tiene la renovación pendiente, que lo vamos a ver dentro de poco, pero no se le ha dado el estatus de estrella, y es que ahora hay pocos equipos en el mundo, no hay ninguna selección que esté obteniendo los mismos resultados que él.
ni el mismo juego, ni el mismo trabajo, ni es que es el coronel Truman que ha hecho Rambo, o sea, ha conseguido una máquina de matar, porque España es una selección difícilmente batible, pero muy difícilmente batible, porque te ganan cualquier escenario, y eso es mérito del seleccionador, que ha hecho un grupo, ha hecho una filosofía de trabajo y una selección que parece un equipo que entrenara semanalmente, que disputara dos partidos por semana. Los mecanismos colectivos del equipo son impecables. Yo le pongo un pero al seleccionador, que a veces en la sala de prensa le cuesta comunicar. Es mejor entrenador que comunicador, y eso en el mundo actual a veces penaliza, porque a veces pues esa falta de carisma que él tiene con respecto a otros seleccionadores, es un poco más carismático, le penaliza, pero desde luego ha demostrado ser un pedazo de entrenador, pero a nivel top mundial, sin ninguna duda.
Yo creo que le empieza a penalizar, sí, lo además de la rueda de prensa, quizá más ahora que al principio, que quiso ir pues con un perfil bajo, saludando a todos los protagonistas, pero ahora, evidentemente, y con derechos, quiere sacar pecho de lo que ha hecho Luis de la Fuente, y a veces se mete en según qué jardín, pero yo creo que no hay selección que juegue mejor que España ahora mismo en el mundo, ya no solo en Europa, y me quedaría con lo que decías de antes, de que juega como un equipo, y eso lo vivimos en la Eurocopa. En la Eurocopa llegábamos hablando del potencial de los nombres que tenía Inglaterra, que Francia con Mbappé, que no sé quién con no sé cuántos. España no tenía una gran estrella, pero tenía equipo, y yo creo que es lo que ha conseguido Luis de la Fuente.
Sí, lo que pasa aquí es una cosa un poco rara, ¿no? Porque Luis Enrique tenía una legión de haters y tenía también una legión de seguidores dentro de la prensa, dentro de los medios de comunicación. Ojo, no hablo de amigos, sino gente que le defendía porque le gustaba la personalidad de Luis Enrique,
de creyentes,
la forma
casi,
de entrar,
¿no?
etcétera. Sí, pero bueno, te hablo de Luis Enrique, como sí. Te hablo de Mourinho, como te hablo de Simeone, como te hablo de Ancelotti. El problema de Luis de la Fuente es que no tiene a nadie. Y fíjate que hay razones para que estemos con él a muerte, y que lo que ha dicho hoy en la rueda de prensa, en vez de decirlo Luis de la Fuente, lo diga Portada, o lo diga Látigo Serrano, o lo diga Marcos, o lo diga Irati, o lo diga Nacho Palencia. Pero no lo tiene que decir él. Yo ni sabía que España se podía poner primera en el ranking FIFA. No lo sabía. Y es que Luis de la Fuente no tiene... de la Fuente Lovers, no los tiene, por mucho que reconozcamos que en su juego, que en la selección ahora mismo da gusto verla, que se ha ganado la renovación y que se ha ganado ser seguramente el entrenador de la selección por mucho tiempo, pero no tiene eso, le falta ese carisma o ese aura que seguramente no lo ha tenido porque viene de estar en la cantera de la selección y era una figura anónima hasta hace dos días.
Seguramente vayan por ahí los tiros, que no es nada nuevo, ¿no? Nos gusta a lo mejor confrontar o ponernos en un bando y en otro, pero yo creo que me quedo con que no hay debate. Periodísticamente a lo mejor no nos mola, pero que no hay debate ahora mismo con Luis de la Fuente. Y es verdad que aunque algunos le hayan esperado en algunas ocasiones, su trabajo es absolutamente impecable. Quería poner el corte porque como dice Nacho, yo tampoco tenía ni idea de que se podía meter en ese ranking FIFA número uno hasta que lo ha dicho Luis de la Fuente, pero en fin, que mañana a redondear y a terminar la faena en Tenerife. Quería abordar la actualidad del Real Madrid, porque aquí sí que hay lío. Es verdad que ha tomado un poco de aire seguramente el conjunto blanco y la dirección deportiva y Ancelotti, todas las decisiones que tienen que tomar con este parón, pero lo cierto es que cuando volvamos del parón, el Real Madrid se va a topar con la misma realidad. Tiene bajas muy serias atrás, en esa parte de los centrales, también en el lateral, y tiene que buscar cantera, fichajes. Lo que me da a mí es que candidatos no le van a faltar. José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Porque ofrecimientos ya van unos cuantos, ¿no?, de jugadores que quieren vestir la camiseta blanca.
Sí, hemos utilizado el término 100. Puede que me quede corte o que se haya exagerado un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que se multiplican. Ya había muchos ofrecimientos antes de la lesión de Militao, imagínate, con la lesión de Carvajal y Militao, ¿cómo puede ser eso, no? Ahí es el momento que bueno, yo lo entiendo, ¿no? Que muchos representantes, muchos jugadores pueden ver el cielo abierto, cielo despejado y pensar en una futura incorporación al Real Madrid. El Real Madrid últimamente ya lleva un tiempo, lo que no quiere participar es en otras operaciones, es decir, que se filtre el nombre de un posible interés porque se reúna con alguien y que a partir de ahí se encuentre una renovación o un traspaso a otro equipo, ¿no? Entonces, por eso selecciona muy mucho los ofrecimientos y más todavía casi las llamadas a recibir, ¿no? Porque en cualquier momento puede aparecer un ofrecimiento de este tipo. Es normal, ¿eh? Yo lo entiendo. Es parte del juego, ¿no?
entre esos ofrecimientos hay uno, Félix, que destaca por encima del resto, por el pasado que tiene como futbolista, que es el de Sergio Ramos, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco sorprendente, ¿no? Porque Sergio se fue, luego estuvo 2 años en el Paris Saint-Germain, se rumoreó que se volvió también a ofrecer o a estar pendiente del Real Madrid en el verano de 2022. Bueno, se fue al Sevilla al final, acuérdate que parecía que si iba a Arabia, fue al Sevilla. Uh-huh. Y ahora está sin equipo. Y sí, sí que ha habido un ofrecimiento, una llamada, y lo que ha hecho el Real Madrid pues es decirle, mira, Sergio no es lo que ahora mismo.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
Llevo una doble vida. Soy dos personas en una. En mi trabajo soy Peter y en mi casa soy Pedro. Vanilla milkshake con Stephanie y leche con chocolate caliente en casa de mi tía Norma. Soy dude y soy mijo. Soy WhatsApp y qué onda a la vez. Rap y cumbia, fútbol y fútbol. De aquí para allá, de allá para acá. En el arroz con leche de mi abuela es donde todas mis personalidades se ponen de acuerdo. Real is back. Got milk?
Estamos buscando y son etapas cerradas y etapas terminadas, así que no hay lugar a una segunda parte de Sergio Ramos como jugador en el Real Madrid. Eso no se descarta que para en un futuro pueda de alguna u otra manera trabajar en el Real Madrid, pero ahora mismo no lo contemplan como jugador.
Látigo, ¿tú entiendes que el Real Madrid descarte tajantemente a Sergio Ramos?
Sí, por el contexto que supuso su salida, por lo que supone, por lo que supondría el personaje de Sergio Ramos otra vez en el Real Madrid. Sergio Ramos nunca va a ser un jugador cualquiera en el Real Madrid, ni un personaje cualquiera, es un personaje troncal en la historia reciente del club, uno de los 5 jugadores más importantes de los últimos 30 años en el club. Y tú no puedes traer, aparte de que en el contexto como acabó su relación y la de su hermano con Florentino y su salida, pues no fue la mejor. Yo sí que me lo hubiera planteado, pero entiendo que el Madrid no lo haga. Pero yo desde luego creo que este Sergio Ramos, de que lleva 6 meses sin jugar en el Madrid, está por encima de muchos. O sea, yo lo hubiera fichado a ciegas, pero entiendo que el Madrid no lo haga.
Claro, pero ¿por qué descarta a Ramos el Madrid, Félix? ¿Tiene dudas en su rendimiento o...?
No, bueno, pues lo considero una etapa cerrada. Son muchos años los que estuvo Sergio Ramos en el Real Madrid, ¿no? No sé si fueron 14, 15 temporadas y se fue, no voy a decir que de mala manera, pero no atendió a lo que le planteaba el Real Madrid en el momento de la renovación y pues no lo consideran cerrado, ¿no? No te sé decir si es por el tema deportivo, por otro tipo de circunstancias, pero no lo consideran un tema abierto y bueno, piensan que ya ha pasado el momento de Sergio Ramos como jugador de fútbol. En el Real Madrid, me refiero.
Es que parece un poco una coña que lo soltemos, ¿no? Irati, Palencia, no sé cómo lo veis vosotros, pero claro, se ofrece el propio Ramos y es verdad que en el mercado del Madrid no tiene mucha historia.
Claro, yo cuando salió esto me acordé de cuando volvió Dani Alves al Barça, que también era una leyenda, era un gran jugador, un gran defensa, pero claro, la situación de entonces del Barça era muy diferente a la que tiene el Real Madrid. El Barça no tenía dinero, no tenía ninguna otra opción que repescar porque Dani Alves triplicaba la calidad de lo que tenía en el plantel. El Real Madrid lo que tiene es dinero y las opciones que ha subido de la cantera también han ido medio funcionando, aunque yo me quedo, o sea, al final la calidad que tiene Sergio Ramos, yo creo que a nivel de imponer, porque sobre todo la posición de central es una posición complicada en el hecho de que también tienes que tener el carácter suficiente para dirigir la defensa del Real Madrid, ya no solo tener la calidad, yo creo que Sergio Ramos sí la tendría.
Yo, vamos a ver, si es por decisión de, como ha explicado Látigo, que es un jugador que es algo troncal dentro del Real Madrid, o sea, no se puede explicar la historia del Madrid de los últimos 20, 30 años sin Sergio Ramos, y que eso puede causar en el vestuario, vaca sagrada, por todo lo que conllevó la salida, etcétera, lo puedo entender, pero no tengo ninguna duda que como futbolista el Madrid no va a encontrar nada mejor por ese precio, pero nada mejor. Yo la temporada pasada vi a Sergio Ramos con el Sevilla muchos partidos y evidentemente no es el Sergio Ramos de 2010 o de 2012 o de 2014, pero estamos hablando de un Sergio Ramos que creo que todavía le quedan coletazos en el fútbol profesional y en equipos y ligas importantes. Por lo tanto, yo creo que deportivamente hablando, en lo estricto, si nos metemos en el césped, la posición de central que necesita Real Madrid, creo que lo haría mejor que muchos de los que se puede plantear Real Madrid. Eso sí, si va a suponer un tapón para jugadores como Asensio, que pueden ser el futuro, tampoco lo vería bien.
Es que no hay otra, ¿no? O sea, sería un tapón, quiero decir, si llegas para jugar.
Igual, sí, pero si llega alguno, se llame Sergio Ramos, se llame Aymeric Laporte, se llame cualquiera de los que les gusta de los jóvenes, es para jugar. Es para jugar junto con Tchouaméni y Rüdiger y entre los tres irse repartiendo el ingente trabajo de ser central del Madrid. Porque Raúl Asensio pasaría a ser el cuarto central y no se ha visto en otra. Porque Raúl Asensio no estaba en ninguna quiniela a principio de temporada, pero de jugar ni el día de la Ponferradina en la Copa, este partido de enero incómodo que siempre juegan los que menos minutos tienen, pues en ese escenario tampoco hubiera jugado Raúl Asensio. Hubiera jugado el chico que se rompió la rodilla, hubiera jugado el otro central de Castilla que lleva toda la temporada entre lesión y lesión. Entonces, bueno, pues si Raúl Asensio se queda de cuarto central, estará encantado de la vida. Pero es que el Madrid no puede tener a Raúl Asensio, o sea, un equipo con el presupuesto del Madrid no puede tener a Raúl Asensio ni de segundo ni de tercer central. Es una temeridad. ¿Te puede salir bien? Sí, pero es una temeridad el hacerlo de base.
Pero entonces es que no confían en el chaval.
Claro que no, pero si es que era el tercer central de los que iba a subir Ancelotti, era el tercero de los canteranos. Y tenía por delante a Rüdiger, a Militao, a lo mejor en su momento a Alaba si vuelve, a Tchouaméni. O sea, todos esos estaban por delante de los otros dos canteranos. O sea, Raúl Asensio se ha encontrado en el lugar adecuado, en el momento justo, chimpún. Si no, no, es que, de hecho, yo creo que hasta iba a salir del Madrid en el mercado de enero.
¿Pero tú crees que si no hubiera sido Asensio y hubiera sido cualquiera de los otros dos chavales, no estaríamos hablando de lo mismo, Látigo?
Por la misma razón, porque es un club con casi 1.000 millones de euros de presupuesto, que no puede tener de central titular para jugar todas las competiciones a un chico de segunda división B, que no se puede. O sea, que se puede, claro que se puede, pero si no tienes otra opción, si no tienes dinero para ir al mercado, pero teniendo dinero, tu obligación es comprar a uno de esos 100 que han llamado, que dice Félix a Valdebebas, uno de esos 100 te vale, uno seguro. Bueno, Laporte, por supuesto.
A ver, Félix, porque tú hablas de posibles nombres ya para ocupar ese espacio, ¿no?
Bueno, más que posibles, que han sonado, ¿no? Yo no, que a veces que suenen no quiere decir que sean candidatos en firme, ¿no? Bueno, son muchas las circunstancias que, ya te digo, que rodean este tipo de movimientos. Y bueno, Miguel Gila todavía no es que tenga opción de compra, pero sí que tiene opción de igualar, ¿no?, una posible oferta del sí, de hecho, tanteo. Está en la Lazio y casualmente, pues de otro del que se habló, de que habló Marca, es Mario Hermoso. Yo lo veo muy lejano, muy, muy lejano. Esa la opción de también del regreso de Mario Hermoso muchos años después. Y yo le diría que es prácticamente imposible, pero bueno, son nombres de los que ha aparecido, igual que Tag, el central del Leverkusen, y otros muchos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el Real Madrid no se plantea fichar a... O el caso que es un poco diferente es el de Laporte, ¿no? El de Laporte se lleva hablando mucho tiempo, en verano no hubo movimientos alrededor y bueno, pues llega ahora esta posibilidad de que se abra el mercado, pero el Al-Nassr no lo va a regalar, ni mucho menos. Hay un precio de traspaso y el Real Madrid sí que no me entra en sus planes, yo creo, no entra en los planes suyos pagar traspaso por un jugador de 30, pagar mucho traspaso, sale de 30, entre 25 y 30 millones, teniendo en cuenta que Al-Nassr pagó 27 millones por su fichaje hace temporada y media.
Nacho, Irati, Látigo, en el caso de que se pudiera llegar a un acuerdo con Al-Nassr, vosotros el tema de Laporte, ¿lo veis? Lo digo porque no sé si el Madrid con el tema Sergio Ramos a lo mejor piensa, bueno, es un jugador inactivo, no está rodado. Laporte, por ejemplo, juega en Arabia, que es una liga menor, y sin embargo, para De La Fuente eso no supuso tampoco ningún problema. ¿Laporte lo veis como el gran candidato?
Yo, de los que suenan, yo lo veo como no factible, porque además ya sonó en verano Laporte, porque creo que tiene nivel y, como decía Látigo, tiene toda la pinta que Sergio Ramos, sí que es verdad que está en el tramo final de su temporada, de su carrera, quiero decir, y que es más por cuestiones extradeportivas que lo puramente deportivo, y yo creo que tiene fútbol encima Laporte y lo está demostrando con la selección.
Y que es que Laporte es un jugador de 30 años. Laporte parece que tiene 37.
No, 9 meses mayor que Mendy, al que Madrid acaba de renovar.
Claro, o sea. Es que Laporte es 4 años más joven que Nacho Fernández. Es que Laporte es mucho más joven que muchos centrales que ahora mismo gobiernan en Europa. Yo creo que es un central, como demostró De La Fuente con la selección, recuperable. Es inteligente, tiene eso que tienen muy pocos, que es ser un poco mariscal, ¿no? Tener un poco la idea de central mariscal, un tipo con galones, un tipo que sabe gobernar en defensa. Y yo creo que otra cosa que te pidan 60 millones, pero sigo diciendo que Laporte es un jugador que en el Manchester City no tuvo quizás su mejor aventura, pero aún así los primeros años Laporte
Guardiola titular indiscutible, era Nacho,
titular para... indiscutible,
claro, lo, digo, lo que ocurre es que luego Guardiola va fichando, va fichando a Stone, va fichando, o sea, va reforzando, claro. Y él al final el nivel de exigencia a Guardiola es elevadísimo. A Guardiola no le vale cualquiera, pero tú le ves en la selección y es que es el jefe de la defensa, es que juega al lado del normal y manda
y
él juega al lado de... claro, y saca la pelota mucho mejor que Militao, por ejemplo, en el desplazamiento en largo que tiene Laporte y la jerarquía para sacar la pelota cuando al Madrid le presionan. Vamos, sería un jugador para ser titular estando todos sanos. Lo que ocurre es que entiendo lo que dice Félix, que el Madrid ve el DNI de Laporte con 30 años y se le abren las carnes de tener que pagar 30 millones, pero es que en realidad es un jugador que en circunstancias normales tiene 4 o 5 temporadas por delante a un alto nivel, si se cuida, si luego se abandona, no. Pero tú, vamos, yo cuando le veo con la selección, a mí me sorprendió la Eurocopa, me pareció increíble la que hizo. Pero es que el último partido que ha jugado España, que ha sido el viernes, es que es el mejor de la defensa. O sea, es el que va colocando a todos, echando al equipo adelante, sacando la pelota, mandando. O sea, me parece un jugador para ponerlo a jugar en Leganés.
De hecho, da la sensación de que Laporte es un futbolista que, sabiendo que se iba al fútbol árabe, se ha cuidado en exceso, se ha cuidado mucho más para estar al nivel de la selección. De hecho, creo que lo explicaba Luis de la Fuente, que Laporte le llamó cuando se marchó hacia Arabia si tendría la oportunidad de seguir jugando con la selección española, así que yo creo que está al nivel y no sé si 30 millones me parece caro, a mí no me lo parece.
A ver, también os digo que estamos hablando de nombres, Félix, que muchos se han ofrecido, que todos quieren jugar en el Madrid, pero el Madrid ha hecho movimiento. ¿Te ha movido ficha?
No, bueno, el que Ramay se haya empezado a mover significa que tiene sus intereses, pero no tiene por qué todos los nombres que se le relacionan estar interés, que despierten interés en el Real Madrid, ¿no? Bueno, ahí es un poco, forma parte del juego. Muchos nombres suenan, aparecen y, bueno, por ejemplo, a mí con el tema de, por ejemplo, de Laporte, me juran y me perjuran y me reafirman que no hubo un contacto alguno en verano, ¿no? El propio Laporte luego lo confirmó. Hace, me parece que la anterior convocatoria de la selección. Bueno, son nombres que aparecen, son nombres y circunstancias que, pues, que a veces alguna de ellas se termina transformando en realidad, pero yo creo que los tiros del Madrid van por otro lado ahora mismo. Y si llega algún central, a la espera de la respuesta de Tchouaméni y de Asensio, es yo creo que un futbolista joven con una proyección, por lo menos con...
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
What does a university designed for working adults look like? 100% online classes that can be accessed from anywhere. 6 sessions starts a year and short 8-week courses so you can earn credits quickly. It looks like asynchronous schedules and academic advisors that deliver personalized support. We are UMass Global and we make it easier to succeed in college, wherever you are in life. Major in your future. Visit umassglobal.edu to enroll.
Unos cuantos años de recorrido, no que no lo tenga Laporte o ninguno de otros de los que se hablaba, sino con otro tipo de perfil de jugador.
Lo que está claro es que candidatos no le van a faltar al Real Madrid. Gracias, Félix. Un abrazo grande. Buenas noches.
Un abrazo. Cuidaros. Chao, chao.
Y en el caso de lo que hablamos, Látigo, por ejemplo, que tú eres defensor de que el Madrid salga al mercado, acabamos de hablar con Félix, acabamos de debatir sobre todos los nombres o algunos de los nombres que estarían dispuestos a ir o que seguramente sus representantes quieren tener los vestidos de blanco, pero si el Madrid no mueve ficha, si el Madrid no da un paso adelante, ¿se estaría equivocando? ¿Estaría pecando de optimista?
Sí, para mí sin ninguna duda. Lo que pasa es que a veces tú puedes cometer un error y te sale bien. Tú puedes, no sé, o sea, puedes cometer un error en tu vida profesional o personal y de repente eso que está mal hecho, bueno, pues tienes suerte y el Madrid el año pasado comete un error cuando no refuerza el centro de defensa, que Ancelotti lo pide. Y de hecho es ahí cuando pide a Laporte e incluso a Rafa Varane en el mes de enero del año pasado, cuando después de haber caído lesionado Militao en agosto, se lesiona Álava. Y Ancelotti no es idiota, Ancelotti pide un central porque dice, ¿dónde voy yo? Tengo que tirar con Rüdiger. Nacho hasta entonces había hecho una temporada criminal, había estado horrible. Nacho empieza a jugar a partir del día del Etihad. Hasta el día del Etihad su temporada fue muy mala, por eso el central elegido por Ancelotti era Tchouaméni. Pero yo creo que el Madrid se equivocaría, que le podría salir bien. A mí me parecería milagroso que con una defensa que en el mejor de los casos está formada por Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy, que el Madrid tuviera éxito en sus dos grandes empresas, que son la Liga o la Champions. Me parece ciencia ficción que tú ganes una Liga o una Champions jugando sistemáticamente con Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Mendy. Esa es mi sensación.
Sobre todo porque este Real Madrid ya no se aguanta en el centro del campo como quizás se podía aguantar la temporada pasada, que tenía Kroos, está sufriendo ahí con un partido y con un equipo un poquito más roto, con muchos atacantes. A mí también me parece criminal o muy difícil aguantar la temporada con esa defensa.
Sí, pero ¿qué ha hecho el Barça, por ejemplo, Irati, cuando ha tenido que parece un topicazo, pero es que es verdad, el Barça también ha tenido muchas bajas y las ha suplido con lo que había abajo, ha confiado en la cantera más que el Madrid, es un hecho.
Sí, claro, es que no tenemos que tener dudas, esta pregunta es para Irati, pero que la cantera del Barça es la mejor.
Sí, yo creo que lo ha demostrado el Barça, claro, al final. Ya no solo que sea la mejor, sino que además cuando lo necesita y confía, acaban saliendo chavales. Es que el Barça está jugando con dos chavales menores de edad y que son los dos puntales del equipo, como son Cubarsí y como son Lamine Yamal, y no hay que ver a la selección española, normal que De La Fuente confíe en ellos, porque el otro día Marc Casado sale, juega 20 minutos y parecía que llevara toda la vida jugando en la absoluta.
No, ese debate, o sea, el Madrid en su momento fue la cantera más prolífica de España, y hay un momento en el que el Barça, a raíz de Cruyff, decide, bueno, transportar, y es algo que el Madrid había intentado antes con Leo Benhacker, que es transportar el modelo Ajax. Y entonces lo bueno que tiene la cantera del Barça es que la cantera del Barça fabrica jugadores para el Barça, jugadores perfil Barça. La cantera del Barça lleva fabricando mediocentros desde Luis Milla, hace 40 años. Y tú hacer la lista y abrir algunos que han sido excelsos, como Xavi Hernández, y otros que han sido peores, como Ricky Puig, pero da igual, pero todos juegan igual. Entonces, eso es una ventaja enorme, porque el Barça, cuando necesita, por urgencias económicas, por urgencias deportivas, tirar de la cantera, tiene un tipo que juega de medio centro con el oficio de medio centro del Barça, un tipo que juega de lateral con el oficio de lateral del Barça, y eso no lo tiene ahora mismo ningún club del mundo. Bueno, el Ajax,
de hecho, sí, de hecho, al Barça lo que se le recrimina es que nunca ha acabado de sacar un delantero 9, desde la cantera de la Masía, desde Boyan, que es el perfil quizá más parecido a un 9 referente, un killer que tiene ahí arriba. El Barça ha acabado sacando buenos centrales que sacan bien el balón, ha sacado guardametas, ha sacado sobre todo centrocampistas, pero en ese juego de jugones, a lo que le falta a la Masía y lo que muchas veces se le reclama es que salga un 9.
Bueno, tuvo, por ejemplo, es que al final, creo que lo dijo Elías Israel en la pizarra de Quintana, que el Real Madrid es la cantera de los rivales. Y es verdad, sí. porque es así, y es que históricamente es así. También es cíclico, porque el Real Madrid Castilla o la cantera del Madrid ha tenido jugadores muy buenos en una época que por tapón o por lo que sea no han salido, otros sí, y el Barça también hubo una época cuando le iba todo muy bien con la MSN, etcétera, etcétera, que tampoco salían los canteranos que están saliendo ahora. Cuando te aprieta la necesidad, de repente, pues empieza a florecer algo que pensabas que estaba acabado. Nos hemos comido muchos canteranos del Barça, que ni mucho menos son malos, pero que quizá para un nivel Barcelona no estaban, y no nos vamos a poner a decir nombres, pero me salen 20 sí. De seguidillo. Pero es que, por ejemplo, el Real Madrid ha tenido un delantero como Samuel Eto'o y no le ha utilizado. O sea, esto no viene de ahora, es que Samuel Eto'o...
Claro, pero está invadiendo oportunidades,
Claro. Y los jugadores del Madrid lo saben, que los canteranos, que es muy, muy, muy difícil.
Y la confianza, yo creo que al final ya se crea un entorno en el que los jugadores saben que aquí van a tener la oportunidad, que si se quedan en algún momento dado van a tener oportunidad, y yo creo que también la afición reclama eso. O sea, la afición reclama entrenadores que confíen en la cantera. Sí que es verdad que ahora estamos y está el Barça en un momento delicado en el que por necesidad ha tenido que ir al juvenil, porque es que Lamine y Cubarsí son juveniles, no han pasado prácticamente ni por el Barça Athletic. Pero cuando no hay esa necesidad, también van saliendo de vez en cuando canteranos, porque yo creo que la estructura del club y la cultura del club se lo reclama al entrenador.
Pero es que este tema de que si el Real Madrid es el club más grande del mundo o lo es junto al Barça y cuando tiene un percance no puede mirar abajo y mirar las selecciones de la cantera, es un poco no cuidar todas las partes del club, ¿no? Quiero decir que el primer equipo está muy bien, pero joder, si no puedes tirar de lo de abajo...
Es tenerlo por tenerlo.
Claro, a ver, poder puedes. El problema es que por ejemplo, esta temporada el nivel del filial es bajo, igual que la temporada anterior. A lo mejor hace 3 o 4 temporadas el nivel del filial era mejor, pero también tiene que ver mucho con la figura del entrenador del primer equipo. No es igual que el entrenador del primer equipo sea Carlo Ancelotti a que sea Xavi Hernández o que sea Xavi Alonso, que al final son tipos que, aunque sea casi por una cuestión generacional, Ancelotti tiene 66 años. Entonces, es lógico que sea un tipo conservador y que prefiera tirar del último profesional de la primera plantilla, que en este caso no cuento a Vallejo porque está sencillamente porque no ha encontrado acomodo ni en primera ni en segunda división, pero que Ancelotti ha preferido poner a Carvajal de central antes que tirar de un canterano. Es su manera de entender un poco la gestión del vestuario. Él respeta mucho esas jerarquías. A lo mejor con otro entrenador habría un punto menos, sí, de tapón, que siempre habría tapón. No digo que el tapón lo haga Ancelotti, eso es mentira, porque evidentemente arriba tiene el Madrid a Vinicius, a Rodrigo, a Mbappé, a no sé qué, y el año que viene, si Florentino se calienta, se ficha otro. Y entonces, claro, si eres un delantero de la cantera del Madrid, o eres Lamine Yamal o no juegas.
Claro, es que hace 15, 20 años, que parece que fue ayer, pero es que el Real Madrid Castilla, y os van a sonar todos los nombres, Cobeño, Codina, Casilla, Diego López, Rubén, Arbeloa, Felipe Luis, Javi García, Rubén Herrera, Borja Valero, Esteban Granero, José Manuel Jurado, Balboa, Soldado, Negredo, Barral. Es que el Madrid ha tenido posiblemente mejores equipos que el Barça Athletic, o sea, pero
uno de esos Castillas llegó a segunda división con Michel, luego acabó descendiendo, buena temporada esta,
sí,
donde pasaban
López
cosas
Caro,
raras
subió
en segunda.
Con López Caro, subió con López Caro. Uh-huh. López Caro pasó al primer equipo, pasó Portugal, Miguel Ángel Portugal, creo, sí. Y luego fue Michel que lo coge, que es el que lo desciende, que empieza a subir pues toda la quinta de su hijo, la quinta de Adrián González, y eran muy jóvenes, ¿no? Y bajaron el equipo a segunda división B. Pero que es que Madrid jugadores buenos ha tenido, lo único que las oportunidades no llegan, porque es que Soldado, Negredo y compañía tenían a Ronaldo, tenían a Zidane, tenían a Beckham, tenían a una serie de jugadores continuamente, que había un tapón muy claro. ¿Y quién podría triunfar? Arbeloa. Podría triunfar Carvajal, podría triunfar jugadores de un perfil diferente, donde el Madrid no suele salir al mercado tanto como en otras posiciones.
Es que es un tema.
Es que, por ejemplo, ahora Látigo decía que solo Lamín podría subir al primer equipo del Madrid. Yo creo que Lamín, en la situación en la que está el Real Madrid, no hubiera tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo.
Claro.
Tenía 16 años cuando debutó la temporada pasada. ¿Tú crees que con Vinicius, ahora con Mbappé, con Rodrigo, con tal, no hubiera tenido la oportunidad? Porque es que
no, porque estaba Brahim. Pero Brahim el año pasado empieza a jugar precisamente con la lesión de 2 meses que tuvo Vinicius, 2 lesiones, una de 1 mes y otra de 5 semanas, y a partir de ahí Brahim, que no había participado, empezó a participar. Yo lo digo, que si tú tienes un tío tan obscenamente bueno como es Lamine Yamal, hay un punto en el que si de repente se lesionan 3 de la misma demarcación. O sea, igual que el otro día jugó Raúl Asencio, si tú imagínate que pones a Lamine Yamal en el Bernabéu y según debuta te da 2 asistencias, te mete un gol, no sé qué, pues ese se queda, evidentemente, ese se queda seguro.
Y no nos olvidemos que Lamine Yamal está jugando en el Barça porque el Barça no pudo fichar a este y al otro.
Claro, claro.
Porque se marcha Dembélé, porque si no se marcha Dembélé, Lamine
claro,
no hubiera debutado.
Sí, claro, pero si el Barça estuviese con una economía saneada como lo ha estado con Guardiola o en los últimos años Luis Enrique, etcétera, seguramente...
Se hablaría de respetar los tiempos, sí,
sí,
claro, de acelerar.
Sí, hubiera debutado, pero igual en 2 o 3 años.
Hay otro tema que quería tocar también, y es verdad que no viene exactamente al hilo, pero hay gente que piensa eso, ¿no? Que el Real Madrid se centra mucho en su primer equipo masculino, que la cantera pues a lo mejor no hace tanto caso, y que el primer equipo masculino pues engloba todo el Real Madrid. Lo decía antes Irati en la presentación, y quería tocar el tema también, porque ya van unos cuantos años en el fútbol femenino en el que Madrid se enfrenta al Barcelona, Y no hay color, pero la sensación, y lo hablaba también ayer con Parra, y esto no sé si a nivel de club de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona os parece normal, es que en el Real Madrid vean normal que el Barça le toque la carita cada vez que juegan.
A mí me da la sensación de que es dejadez, y ayer lo comentaba también con unos compañeros y lo he hablado muchas veces con Parra, que a mí me extraña que el Real Madrid se pueda permitir esto. O sea, yo aquí, por ejemplo, el Barça, un día hablando con Víctor Tomás, el Barça lleva años intentando crear un equipo de balonmano femenino, pero no tiene dinero para invertir y dice que no se puede permitir perder con el escudo del Barça. Es lo que me extraña en el caso del Real Madrid, que yo creo que es conformismo. Han hecho una apuesta, han subido muchísimo el nivel, han metido dinero, han hecho muchos fichajes este verano, pero sigue Alberto Toril, que a mí me parece el mayor tapón que tiene este equipo para crecer. Yo creo que la distancia no es tanta como la que vimos ayer sobre el verde. Yo creo que al Real Madrid le entra el pánico escénico cuando se ve al Barça, ese pánico escénico que hablamos de muchos equipos en el Santiago.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡The Red Chicken from Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
Santiago Bernabéu, los partidos que he visto esta temporada han subido muchísimo el nivel, pero ahí hay un bloqueo y un no apostar al 100%, que es lo que a mí me extraña, llevando el escudo del Real Madrid en el pecho.
Dale, Látigo, que este tema te encanta.
Es que sí, me encanta ahí, porque ¿no? Lo que no me parece tolerable es que el Madrid cree casi por obligación y porque ya le insistieron desde todas las instancias deportivas y políticas una sección femenina, o sea, cree el equipo femenino y que tenga el nivel de exigencia el Villarreal. Si tú llevas el escudo del Madrid, tu nivel de exigencia es el del Real Madrid. Y si el Barça te mete cuatro, el entrenador va a la calle. Porque eso es lo que ha pasado toda la vida en fútbol, en baloncesto, en cuando el Madrid tuvo equipo de voleibol en los años 70. O sea, es que me da igual. No se puede ser humillado sistemáticamente a sabiendas de que el Barça es un equipo invencible en fútbol femenino porque tiene un equipazo y tiene las mejores jugadoras del mundo. Pero evidentemente, si el entrenador es el tapón, fuera. Si hay que, y si no, cierra la sección. Es decir, si no crees y lo has hecho por casi por obligación y con la nariz tapada, pues ciérralo, porque para que te esté metiendo el Barça sistemáticamente goleadas, a mí me parece que eso no, o sea, que eso no es de recibo, porque es ensuciar la leyenda. Al
y
final
la poca autocrítica, Látigo, que sí. Luego se
claro, que no pasa nada, ¿no? Es que son muy buenas y nada, y el año que viene y luego el siguiente partido pues se vuelven a meter otros cuatro, otros cinco. Sí, son muy buenas, pero es que no puede ser la lectura de como son muy buenas, pues nada, nosotros, ¿sabes? Como si fueras un poco que viniera aquí el campeón de la NBA y te ganara de 50 puntos y dices, coño, que soy el campeón de la NBA ya, pero es que no, yo creo que ahí algo falla y es eso, que es una sección que está metida con calzador y que a gran parte del madridismo le da igual. Entonces, como nadie exige responsabilidades, pues nada, ese puesto de Toril, pues como el de Raúl en el Castilla, pues es vitalicio.
Sí,
claro, es que además
este Toril... Este Toril era que se habló para sustituir a Mourinho.
Sí.
Durante un corto periodo de tiempo.
Quisieron colocar sus amiguetes, sí, que tenía sí, muchos claro,
bueno,
en la prensa.
Estaba en el segundo equipo del Real Madrid. Pero bueno, yo, o sea, no me voy a poner a hablar de las capacidades de Toril, porque evidentemente aquí la que sabe esto sobre todo es Irati. Pero sí hay una realidad, y es que el Real Madrid ni siquiera forma un equipo base desde el principio, lo empieza a ascender de categoría y crea un proyecto, ¿no? El Real Madrid compra una plaza, creo que era la del Tacón.
Sí.
Le cambia el nombre, lo llama Real Madrid y dice, bueno, pues ya estamos con las chicas en primera división y a correr y bueno, ficharemos para jugar Champions o lo que sea, pero evidentemente si a Florentino se le pone en la cabeza, hablo de Florentino porque es la cabeza del Madrid, hablo de la directiva del Madrid, se le pone en la cabeza que hay que potenciar este equipo, seguramente no creo que haya uno mejor que Florentino para potenciarlo.
Claro, pero es que han invertido, se llevaron a Linda Caicedo, que lo tenía hecho con el Barça, sacaron la billetera y se la llevaron, es una de las mayores promesas del fútbol mundial. El año pasado se llevan a varias futbolistas del Levante porque el Levante quería vender a medio equipo. Pues en el momento que te llevas y que desmontas al Levante, te puedes llevar al técnico. El técnico del Levante se la lleva a la Real Sociedad y es uno de los mejores entrenadores que hay en España en fútbol femenino. No sé cuál es el miedo que tiene el Real Madrid de no mover a Toril, porque ya ha demostrado que al menos contra los grandes, que es en Europa, en la Champions, Champions y contra el Barça no es capaz de competir.
Desde yo ahí insisto en que es verdad que
el, y mancha el escudo, yo creo, al final del Real Madrid, sí, leyenda.
Pero es verdad que puede haber un excelente entrenador que nunca haya trabajado con las chicas, con las mujeres, y que es distinto, o sea, es totalmente distinto, incluido y hablo incluso de la sensibilidad personal. No es lo mismo un vestuario de hombres que un vestuario de mujeres. No puedes utilizar el mismo lenguaje. Porque la gente es permeable de otra forma. Entonces, a lo mejor, es que Toril puede ser un entrenador ideal para el filial o para el tercer equipo o para el juvenil, y en cambio, para entrenar al primer equipo de fútbol femenino, de la sección femenina, necesitas otro perfil de entrenador, y no pasa nada. O sea, el Madrid ha echado entrenadores y los seguirá echando. Si es que es una cuestión, no sé, es que es ley de vida, ¿no? Es la ley del entrenador.
A mí me recuerda mucho pues a lo que se ha vivido en la selección española. Igual lo que pasaba con Jorge Vilda, que él continuaba ahí. Se perdía 7-0, pues no pasa nada, porque el objetivo es pasárselo bien. Pues me da un poquito esa sensación.
Bueno, es un tema que quería tocar, porque lo quería hilar, y al melón abierto con la cantera también me venía el fútbol femenino, que desde luego ahí la ganó la partida el Barça al Madrid. Más nombres de la jornada, el de Kylian Mbappé, que no ha ido con Francia, todavía no sabemos bien por qué, y no venía del todo bien con el Real Madrid. Ayer, antes de esa victoria de hoy en Milán de la selección francesa, hablaba Didier Deschamps, el entrenador de Francia, precisamente sobre Mbappé.
No hay razón para no pensar en que no volverá a su mejor nivel. Lo deseo y no veo por qué no volverá. Atraviesa un periodo complicado, más difícil, pero tiene todo para volver a recuperar su mejor nivel. Puede jugar en varias posiciones. No tiene el perfil de Olivier Giroud, lógicamente, por lo que todo depende del equipo contra el que se juegue. Cuando está de delantero, es más bien en la izquierda que en la derecha, aunque lo he visto ocupar la banda derecha en el Real Madrid en uno de los últimos partidos. Son equilibrios sobre posicionamientos, pero siempre hay que dejar mucha libertad.
Pues la pregunta un poco es, ¿qué le pasa a Kylian Mbappé? Porque a estas alturas de temporada, yo entiendo, la digo, que cualquiera habría dicho que era el líder del Madrid, que se estaba saliendo con la selección francesa, y la realidad ya empieza, no sé si a preocupar.
A mí me preocupa, porque sobre todo porque si fuera un jugador que te viene de Brasil, al que no le has visto jugar, es que a Mbappé llevamos viéndole jugar desde que estaba en el Mónaco con 18 años. Y una de las grandes virtudes de Mbappé es su precisión cuando llega en el mano a mano con el portero, cuando tiene que meter gol. Es un jugador que en su carrera ha sido bastante certero, ¿no? No es un jugador que... mira, antes citaba a Nacho a Samuel Eto'o. Samuel Eto'o es un jugador que hacía goles, pero desperdiciaba goles. Sí, o sea, sí. Samuel Eto'o en el Barça te metía dos goles en un partido, pero es que fallaba seis. Y Mbappé no ha sido un jugador así. En el Madrid le está ocurriendo eso. A mí eso me preocupa. Que luego hay un proceso de adaptación, que mezclar con Vinicius no le está resultando fácil, que encima, pues eso, toda la presión de los últimos tiempos hasta que por fin pudo fichar por el Madrid, que todo eso ha explotado de alguna manera, no tengo dudas. Pero a mí, o sea, lo que no entiendo es cómo sistemáticamente en cada partido falla dos goles, en todos los partidos, desde el día del Atalanta hasta el último día que jugó, en todos los partidos tiene al menos dos ocasiones de gol, y a excepción del día del Betis, donde hizo un par de goles y tuvo más ocasiones, yo veo un Mbappé que me resulta irreconocible en la puntería, irreconocible, no le reconozco.
No, yo creo que además ha salido de su zona de confort, que es verdad que quizá la temporada pasada con el PSG, que no hizo un año redondo, pero aún así marcó 45 goles, creo, ¿no?, entre el PSG y la selección francesa, o una cifra parecida. Y con Francia tampoco mostró su mejor imagen, pero es que la selección francesa estaba en super momento y no, ni siquiera podemos destacar a dos jugadores que hiciesen bien la Eurocopa. Pero al final yo he visto cómo Argentina criticaba a Leo Messi, que no vuelva más a la selección, que este jugador solo juega en España, o he visto jugadores que se les ha pitado en su estadio, jugadores que luego pues empezaron a marcar goles, a jugar bien, y todo se olvidó. Yo todavía creo que es pronto para matar a Mbappé, muy pronto, estoy leyendo cada cosa por ahí, tremenda. Sí que es verdad que entiendo que el que no es simpatizante del Real Madrid aproveche para el escarnio, aproveche para sacar una sonrisilla, porque es ahora o nunca. Yo sigo pensando que Kylian Mbappé, todo lo que ha destacado ahí ahora mismo el látigo serrano, ese desborde, esa facilidad para definir, porque el tipo, por la izquierda, por la derecha, fuera del área, dentro del área, tiene ese don, no creo que se pierda un día para otro.
que tenga que recuperar seguramente confianza o que la cabeza la ha tenido en el último año y medio a otras cosas, posiblemente que haya sufrido extorsión, que haya sufrido una serie de cosas que quizás no sabemos y no sabemos jamás, seguramente, pero un Mbappé malo, porque el Mbappé del Madrid este año, yo le estoy viendo un jugador mediocre, lleva 8 goles. O sea, que es que estamos hablando de un fuera de serie.
Claro, lo que pasa que 7 años esperándole, Nacho, y el Madrid ahora está por detrás del Barça en Liga, lo está pasando mal en Champions, y yo creo que ahí es donde un jugador como Kylian Mbappé debe aparecer o debe ser diferencial, ¿no? Yo entiendo que el madridismo esté ciertamente nervioso porque no lo ve fino y es un futbolista que cuando lo fichas es de rendimiento inmediato, sí. No es un jugador,
sí,
que te esté por hacer.
Al final también es humano, al final. Claro. Yo creo que son muchas cosas. Primero que le ha cambiado la posición. Mbappé siempre ha dicho que prefiere jugar por la banda y está jugando más por el centro porque esa banda es de Vinicius. Y segundo, pues que la cabeza siempre acaba afectando al fútbol. Muchas veces hablamos de los futbolistas como si fueran robots y les tuviera que salir siempre todo a la perfección, ha vivido muchas situaciones. Recordar que tiene un proceso abierto por una denuncia de acoso sexual en Suecia, pues todo esto al final va sumando y en la cabeza y no acaban de salir las cosas.
Bueno, hace muy poco, la temporada pasada, la prensa inglesa decía de Haaland que era un jugador de cuarta. Hubo un tiempo que Haaland no marcaba gol, que estaba impreciso con los pases, que incluso sacaron imágenes de un entrenamiento donde daba la pelota todo el rato a otro compañero al rival y no al compañero. Y Haaland este año ha marcado ya 27 goles en 6 partidos y ya se nos ha olvidado que hace 6 meses Haaland estuvo en el punto de mira de la crítica y le llegaron a llamar futbolista de cuarta.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre con Mbappé, Nacho? Que tú cuando fichas a Mbappé después de un periplo tan largo, deseándole, queriéndole, con una oferta que llega a poner el Madrid sobre la mesa, que es la mayor de la historia del club, de 200 millones, y que el PSG rechaza. Bueno, no, esa ni siquiera la contesta. Rechaza 160 y 180, y a la de 200 ni siquiera llegó a responder. Entonces, tú esperas que el cierre de esa historia, el cierre de ese círculo, sea un poco de película de Disney, ¿verdad? Pues llega pues un poco cuando el Madrid ficha a Ronaldo Nazario, pues tarda un mes en debutar porque viene medio lesionado, sale 10 minutos, mete 2 goles. Bueno, pues yo sinceramente esperaba que a estas alturas de la Liga Mbappé llevara los goles de Lewandowski o más. O sea, yo pensaba un Mbappé, claro, que rondara una media de gol y medio por partido. Yo pensaba un Mbappé que cerraba la Liga fácil con 40 goles en Liga. En esta Liga, en la Liga Española, sí, pero para mí no era nada en un Madrid con Bellingham, con Vinicius, con Rodrigo, no sé qué. O sea, yo pensaba, Mbappé va a meter 40 goles sin querer, pero sin querer. Y de repente te encuentras un tipo al que le está costando meter gol, porque yo un Mbappé que participe un poco en el juego lo puedo entender, que le cueste conectar, pero que las 3 que le caen al área tienen que ir 2 para adentro, como le ocurría a Cristiano Ronaldo. Yo esperaba ese Mbappé, y ese Mbappé, lo lógico es que acabe apareciendo.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡The best chicken for Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.